Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? 3:25, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas a la radio Deportes COPE Asturias en este lunes que es 6 de octubre y en el que Asier Garitano ya es historia en el Sporting. 5 derrotas consecutivas evidentemente son muchas, son demasiadas y más en el fútbol de hoy. Es una decisión lógica. Contra el Albacete yo creo que ya murió la etapa de Garitano. Ese día Asier Garitano estaba virtualmente destituido en el Sporting y ya con el Castellón llegaba con un ultimátum, que esto es información, no opinión. Era el último día, si había reacción podría seguir, si no había reacción, lo que pasó, que Asier Garitano ya no es entrenador del Sporting. El club ahora negocia por Borja Jiménez en una operación adelantada por la Nueva España que ha podido confirmar la cadena COPE, es el favorito de la dirección deportiva del Sporting. Y Sergio González, el ex del Valladolid, que fue jugador del Español, etcétera, etcétera, está en la recámara. Otro de los nombres que manejó la dirección deportiva del Sporting que gusta en el grupo Orlegui es el de Luis Carrión, el ex entrenador del Oviedo. Carrión no lo contempla porque entrenó al Oviedo y cree que es un conflicto ahí que no puede afrontar. Y además, y esto es importante, Luis Carrión está esperando a que pueda haber novedades en el futuro con Veljko Paunovic y el Oviedo. Es decir, Luis Carrión está esperando por si acaso hay un banquillo de primera división y en ese banquillo de primera división a Luis Carrión no le desagradaría ni muchísimo menos regresar al Real Oviedo. Esto es la información y es como están las cosas. Esta mañana se despidió de los jugadores Asier Garitano, salía de mareo en su coche y este es el sonido de su despedida, de su marcha. Sonido de los compañeros de Killer Asturias.
Bueno, gente, nada, muchas gracias, ¿vale?
¿Cómo te vas?
Por todo, por mucho. Venga, que vaya todo bien y muchas gracias por todo. Bueno, si esto ya hablaremos, ¿vale?
Muy bien.
Venga, adiós. Adiós.
Ahí está Garitano, que decía, ¿cómo te vas? En coche, dice Garitano. Pues efectivamente, se va a ser Garitano, que a nadie se le olvide que salvó al Sporting la pasada temporada. Que llegó con el equipo a 2 puntos del descenso y si pierde aquel día en Elda se metía en descenso. Que a nadie se le olvide. Que quién sabe cómo hubiera terminado todo si aquel día el Sporting pierde en Elda. Ganó, cambió la dinámica, salvó al equipo de una situación muy difícil. Aquí lo dijimos cuando llegó, que era un buen entrenador para ese momento, para darle tranquilidad a la plantilla, pero no era un entrenador de futuro para el Sporting por propuesta, por ese discurso un pelín triste, porque Orlegui no cree en él 100%. Bueno, al final se va Garitano, que tenía un equipo que estaba ahora mismo en caída libre, y yo creo que aún así hay que recordarle con cariño porque salvó al Sporting el año pasado de algo que podía haber sido muy, muy grave. Garitano se va, pero sigue el grupo Orlegui. Y el gran problema es ese, que se va el entrenador, pero sigue la propiedad. La propiedad que va por el 5º entrenador en 4 años, que ha vuelto a diseñar una plantilla corta, una plantilla sin nivel, una plantilla con muchos jugadores que no son ni de segunda división. Por lo tanto, eso siguen. La propiedad sigue. Los que renovaron a Caicedo, los que decidieron que Kembo en Bemba tenían que tener un hueco en la primera plantilla del Sporting, esos siguen. El futuro del Sporting está en manos del grupo Orlegui, de los que toman estas decisiones. Y esto no es una crítica a los chavales, a los jugadores que no tienen ninguna culpa, porque ellos hacen lo que pueden. La responsabilidad es de los que los ponen ahí, que es el grupo Orlegui. La responsabilidad es de los que llevan 4 años en Gijón y van por el tercero luchando por no descender. Y la responsabilidad es de una dirección deportiva dirigida desde México por personas que están naufragando en México deportivamente con el Atlas y con Santos Laguna y con un propietario, que es Alejandro Arragorri, que ya ni nos acordamos la última vez que puso un pie en Gijón o que hizo unas declaraciones relacionadas con el Sporting. Vamos a hablar, por supuesto, del tema Garitano, de estas negociaciones con Borja Jiménez, de cómo está el club buscando un nuevo entrenador, y del Oviedo, que también está de bajón. Derrota 0-2 contra Levante en un partido en el que el Oviedo no podía perder porque era un rival directo y era en casa, no dejó buenas sensaciones el Oviedo, pero se va al parón por lo menos fuera de los puestos de descenso. Luego hablaremos de eso, parón internacional, recordamos en primera división, vuelve a competir el Oviedo en 15 días, de viernes contra el Español, el Sporting juega en casa en el Molinón, el domingo, ojo, contra el Racing de Santander. Tenemos todo esto, la Copa, la jornada en primera ref, en segunda ref, en tercera ref, baloncesto, 3:30 en directo, Cadena COPE.
She gave me cotton.
Antes de ir con el tema Garitano, antes de ir con el Oviedo, con toda la opinión, hay cosas importantes en este lunes, que la primera es el sorteo de la Copa del Rey, que tuvo lugar a eso de la una del mediodía más o menos en la ciudad de fútbol de Las Rozas, que es de verdad infumable lo del sorteo de la Copa del Rey, a ver si lo cambian, porque es que tardan muchísimo en empezar con las bolas, hacen unas cosas rarísimas al principio, pero bueno, al final lo importante es, por ejemplo, que el Puerto de Vega ya tiene rival en la Copa del Rey. Es un equipo de regional en Asturias, el Puerto de Vega, que se va a llevar un alegrón jugando contra un primera que juega Europa.
Puerto de Vega, Club de Fútbol.
Puerto de Vega, Club de Fútbol en el Campón. Lograban en la eliminatoria previa los del Concejo Asturiano de Navia, que jugarán, puede que derbi asturiano ante el Oviedo o bien
Celta de Vigo.
Ante el Celta, el Real Club Celta de Vigo, el equipo cuatro veces subcampeón del trofeo. Vamos a ver la reacción en directo en el campo.
Nada, es una pasada. Para nosotros es una pasada. Como te dije antes, nos daba igual el equipo porque son equipos de primera división. Pero bueno, afrontamos con toda la ilusión del mundo este partido contra un grande. La verdad que está jugando Europa.
La verdad que es un alegrón. Es un alegrón para el Puerto de Vega porque, hombre, yo creo que el favorito hubiera sido el Oviedo. Bueno, de hecho lo vamos a escuchar. Porque hemos hablado con Javi Prendes, el entrenador del Puerto de Vega, y hemos hablado con él sobre el favorito que hubiera sido suyo y de la plantilla, sobre el estadio donde se puede jugar el partido, porque puede que no lo jueguen en su estadio, y que además no descarta la Machada.
Recuerda que entre 40 millones de personas nace un bebé. A ver si ese bebé es el del Puerto de Vega. Yo creo que después del Oviedo es el mejor que nos podía tocar. Y bueno, con mucha ilusión, ganas e entusiasmo. Me produce muchísima tristeza porque considero que ya que hiciste méritos por clasificarte, sabiendo lo que costó, qué menos de darle el premio y no mover a la gente, en este caso de Puerto Vega, a otro sitio, ¿no? Ya no te digo Navia, que bueno, que Navia pues es el concejo, ¿no? Pero imagínate que no pudiéramos jugar ni en el concejo. Y que van a venir muchas personas de cerca, porque Lugo está al lado prácticamente, está Viveiro, Murela, Ribadeo, que están a 15 minutos y son, en este caso, pues son del Celta de Vigo de toda la vida, pueden venir aquí a ver el partido y...
Bah, es que va a ser una fiesta, evidentemente, para el Puerto de Vega, como estos años atrás, para el Atlético Cologones, para el Siero. Es una fiesta jugar contra un primera de Europa, además, ese Puerto de Vega Celta de Vigo, del que vamos a hablar mucho, y también otros cuatro emparejamientos. Ourense, Club de Fútbol, Real Oviedo, es un equipo de primera federación en su campo, vamos a ver qué pasa ahí. Caudal Sporting Derby, en campo del Caudal, Real Ávila, Real Avilés y Langreo Racing de Ferrol. Son los emparejamientos de los seis asturianos de la Copa. Se va a jugar entre el 28 y 30 de octubre, siempre en el campo del equipo de menor categoría. En Primera Federación, nuevo triunfo del Avilés. 3-4 ganó el Avilés en Guadalajara en un partido absolutamente loco, que empezó ganando el Avilés, que luego remontó el Guadalajara, que iban 3-3 en el minuto 112 y en el 117, con un descuento de locos con esto de Primera Federación, el VAR y todo esto. En el 117, penalti a favor del Avilés, lo marca Javi Cueto, 3-4 y tres puntos importantísimos. Ha hablado Borja García, nuestro compañero en Copa Avilés, con el extremo Kika Lavari, que marcó el tercero. Ha hecho autocrítica Kika Lavari con la fragilidad defensiva, está feliz por la victoria, pero dice que no se puede ganar 3-4 todos los días.
Ofensivamente, lógicamente, pues es muy buena noticia que podemos hacerle daño a cualquiera en cualquier momento, pero defensivamente no habla bien. Está claro que es donde tenemos que hacerle pues más hincapié en que no nos metan tantos goles, sobre todo pues bueno, que los partidos, que no tengamos que meter 3-4 goles por partido para ganar.
Ahí está Kika Lavari, que es buenísimo, ¿eh? Es un jugador, a mí me encanta, es un extremo de estos de antes, de encarar, ese un pedazo de jugador que metió el 3-3 y al final el 3-4 la victoria para el Avilés. En Segunda Federación contamos dos victorias, la del Oviedo-Vetusta 3-2 contra la Sarriana, ojo que se pone segundo el filial del Oviedo por detrás del Fabril, y la del Marino de Luanco 0-2 en casa de Lealtad, que sigue sin ganar y está en descenso, donde ha habido líos en el empate 2-2 del Langreo en casa ante el Racing Cantabria. Ganaba 2-1 y en el descuento penalti en contra, muy protestado. Estado, es una de las rajadas del año de Pablo Acebal, que además no suele, pero una rajada enorme contra el árbitro después de ese penalti del final 2-2.
Hoy otra vez pues te quitan dos puntos. De manera premeditada, yo creo que hay que decirlo, ¿eh? Vienen aquí a quitarnos puntos. No sé, pues que no se puede hablar de fútbol, ¿eh? Pues, ¿qué te voy a contar del partido? No se esconden, joder, no se esconden. Habrá que decirlo de la mejor manera posible, de la manera más educada, porque encima ellos tienen la potestad de, bueno, de sancionar, de imponer, de vacilarte en el trato. Tú a ellos no, obviamente, porque tú no tienes la capacidad sancionadora, ellos sí. Entonces la sensación es de impotencia, de saber que, bueno, que te están quitando, que están jugando con tu trabajo. Esta gente no puede tener bandera blanca para hacer lo que les salga de las narices. Yo sabía que iba a pasar una cosa de estas. Hoy no nos iban a dejar ganar. Yo veo a Simeone todos los días. Claro. No, y es Simeone, claro. Y es Simeone. Y joder, lo expulsan menos que a mí, que me considero una persona bastante tranquila. Bueno, pues entiendo que será por eso también, que uno es Simeone y otro es, pues, Pablín Acebal.
Es una de las rajadas del año, ¿eh? De Pablo Acebal. Es una de las rajadas del año y además que es súper tranquilo Pablo, que no suele meterse en estos charcos, pero es que estaba cabreadísimo. En la clasificación el Oviedo Vetusta, insisto, segundo con 13 puntos, con 10 puntos sexto, empatado con el cuarto y con el quinto está el Marino de Luanco. El Langreo, decimotercero, puestos de playoff de descenso, y ya en la zona roja en descenso está Lealtad con solo 2 puntos. En tercera federación, otro golpe del Sporting B, otra derrota contra el Caudal, que es verdad que el Caudal está llamado a ascender este año, que jugaba en casa, pero 3-2 le ganó el Caudal al filial del Sporting y ha habido cambio de líder. En lo más alto está el Covadonga, 11 puntos, empatado con el Llanera, Entregu y el Caudal. En baloncesto, otra derrota del Oviedo Baloncesto. En casa de Leima Coruña, 87-72, sigue sin estrenar el casillero de victorias, 0-2 de momento contra Estudiantes y Coruña, el OCB. Y en hockey patines, las chicas del Telecable Gijón este fin de semana se han estrenado en Liga, victoria 2-5 contra el Club Patín Las Rozas. Este es el polideportivo, los marcadores, todo lo que hay antes de Garitano y del Oviedo. Ni te muevas, que vienen curvas.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Horas 37 minutos en directo, Deportes Cope Asturias, en este lunes 6 de octubre, después de 8 jornadas en segunda división. El Sporting está buscando entrenador. Es lo que hay. 8 jornadas ha durado Asier Garitano. Todos sabíamos que no era el entrenador favorito del grupo Orlegui, pero claro, después de 5 derrotas seguidas, ni el favorito ni el no favorito. La dinámica era horrorosa, el partido en Castellón fue horroroso, en especial la primera parte. El propio entrenador dice en rueda de prensa que el equipo no compite, ya mandó mensajes a los futbolistas después del 3-4 contra el Albacete, que yo creo que ese día se muere la etapa de Asier Garitano en el Sporting. Ese 3-4 era casi imposible de levantar y al final pues lo de Castellón confirma una crónica de una muerte anunciada, porque yo creo que esto era bastante esperable. Andrés Menéndez, en la Nueva España. Muy buenas, Andrés.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
No te sorprende, ¿no? O sea, yo creo que era bastante esperable.
A ver, no me sorprende, la que has explicado tú muy bien. O sea, yo creo que la información que manejamos nosotros en la Nueva España es que así el Garitano salió ya con muy poquita credibilidad, con un escaso crédito de aquella histórica derrota en el Molinón contra el Albacete. Creo que en ese partido a nivel interno en el club prácticamente dan por hecho que en algún momento se va a tener que hacer un cambio. Sí. Quizás se confiaba en bueno, una reacción o de cara al partido en Castellón, o que al menos el equipo competiese ese encuentro de otra manera y poder de esta manera ya no solamente ganar tiempo, sino el tener certeza, ¿no?, la seguridad de que Garitano no era el entrenador idóneo para liderar el proyecto, pero se ha juntado pues el hambre con las ganas de comer. Al final, el segundo tiempo del partido contra Albacete, que fue horroroso, malísimo, nefasto, y el encuentro ya al completo contra el Castellón en Skyfy de Castalia, pues creo que derivó todo eso en un proceso, bueno, de 2, 3, 4 horas de reflexión, Pablo. Sí. En las cuales, digamos que desde tanto México como Estados Unidos, como bueno, la delegación del Sport, la inspección rojiblanca, en este caso David Guerra e Israel Villaseñor, iniciaron una ronda de contactos y determinaron que lo más conveniente era un cambio.
Sí.
Y ahora, bueno, pues toca alternativa, ¿no? Con la opción de Borja Jiménez bastante bastante candente.
Sí, la opción que adelantaba Andrés en la Nueva España, esa de Borja Jiménez, que está negociando el club. Nosotros la información también que manejábamos y complementaria a lo que está comentando Andrés es que el club no quería caer en el mismo error. De hecho, hubo fricciones internas después de lo de Alves el año pasado porque unos le querían haber destituido antes, al final lo aguantaron demasiado y lo que tenían muy claro en el grupo Orlegui este año es que no querían cometer el mismo error. Por eso lo de Garitano, pues con esta serie de resultados, acaba como acabó. Marcos Martín, COPE Gijón. Muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Estás de acuerdo con el cese o no?
Sí. Ya lo comentamos, yo creo, el año pasado y lo has dicho tú en la portada. Yo creo que no era el entrenador para el Sporting, que hay que estarle eternamente agradecidos porque el año pasado salvó al club, no al equipo, al club, de una situación muy, muy complicada. Pero no era el entrenador para un proyecto del Sporting para iniciarse de cero. Me ha sorprendido porque han tomado una decisión rápida. Todos lo veíamos, pero también el año pasado veíamos que hacía falta un cambio con Rubén Alves y tardaron una eternidad en hacerlo. Y está bien señalar al entrenador porque yo creo que ha tenido fallos. Pero el que venga se va a encontrar una plantilla que no da el nivel y con una planificación que ha vuelto a ser deficitaria del grupo Orlegui.
¿Tú, Andrés, qué piensas sobre la plantilla? ¿Estás de acuerdo con Marcos o no?
A ver, hay un debate en el que llevamos tiempo teniendo, que es un debate interesante, que es sobre si acertó o no el grupo apostando por Gelaber y Duasin, teniendo en cuenta que al final es un poco la teoría de la manta corta, ¿no? No sé si es exclusivamente por esas dos apuestas, pero es verdad que esas dos apuestas, Pablo Marcos, han dejado muy poco margen de actuación para otras posiciones en sí. Las que creo que tampoco se ha acertado. O sea, al final no vale únicamente la excusa de Gelaber y Duasin, de que han costado 3,5 millones de euros para justificar la promoción de Kembo, que creo que no da el nivel para
no, ayer se vio, ayer se vio.
Bueno.
Que yo creo que Garitano lo pone, fíjate que yo creo que ya se sabe fuera y lo pone para exponerlo.
Nada, yo no creo que lo ponga para exponerlo. Yo creo que la Diego de centrales que no lo ve. Y al final no lo ve. Y bueno, Cubero ya sabemos todos la situación que tiene. Y bueno, pues creo que él intenta rectificar. Yo creo que ayer Garitano estaba... perdió el control absolutamente del partido.
Sí.
Creo que la primera parte le superó en todo y se vio, creo que de verdad, fuera, prácticamente se vio destituido y al descanso pues sí hizo unos ajustes que para mí también...
Eso te digo, es que yo creo que él al descanso se vio destituido, lo creo de verdad. Yo creo que él después de la primera parte se vio destituido.
La gestión del Sporting de la semana para mí a nivel comunicativo ha sido brillante y lo explico. El Sporting prácticamente tenía a nivel interno muy decidido que Garitano era una posición muy vulnerable.
Sí.
Y en ese sentido lo han protegido de una manera que apenas ha estado en el foco para lo que suelen ser otras semanas en cuanto a bueno, y con cuatro derrotas consecutivas que ha acumulado y con 3-4 otro día con una remontada histórica que sin precedentes en el Molinón. Y apenas se ha hablado de la situación de Garitano. Se ha hablado poco, quiero decir, se ha hablado, se han publicado cosas, se ha hablado en programas de radio, por supuesto, pero se ha hablado menos de lo que realmente,
sí,
bueno, demandaba la situación, yo creo.
Sí, que en otra situación...
Es una crítica periodística, sí. Eso lo faltaba, por Dios. Es una crítica en que reconozco que a todos, bueno, pues nos han intentado sacar un poco del foco de esa situación y creo que han protegido bastante al entrenador, teniendo en cuenta la opinión que ya prácticamente... tenía el club de dejarlo, ¿no?
Marcos,
yo creo que no somos tontos y que Garitano es el menos responsable de la situación del Sporting. Se ha hablado, después de una derrota que efectivamente es histórica y humillante para el Sporting, se habló de lo que se tenía que hablar y se dio el dato incluso, Pablo, de los 75 minutos, ¿no?
Sí,
que hablabais de si
sí.
El Sporting era líder o no, es que es una muestra de lo que es el equipo A del Sporting, el 11 titular y el resto de la plantilla, y es donde hay que poner el foco ahora, que venga quien venga, pero es donde hay que poner el foco en promocionar a futbolistas como Kembo, que evidentemente es evidente que no da el nivel,
no, Marcos,
pero como él, muchos más.
No, por supuesto. Y yo vuelvo a decir lo mismo. Con esto no es una crítica a los chavales. Es que Kembo no tiene ninguna culpa.
No.
Mbemba no tiene ninguna culpa. Y Caicedo no tiene ninguna culpa.
Tampoco.
Son jugadores que no están dando el nivel, que puede pasar en el fútbol, constantemente pasa, ok, pero si la dirección deportiva un año y otro año y otro año y otro año comete los mismos errores, es a donde hay que apuntar.
Y el debate que plantea Andrés es verdad, y entiendo que esté sobre la mesa si has hipotecado una plantilla a dos futbolistas, que por mucho nivel que tenga, que lo tienen, quizás no te den para completar la temporada. Insisto en que hay que fijar dónde está el objetivo del Sporting, que no puede ser otro que no sea conseguir
ya,
la permanencia.
No es lo que venden ellos, Marcos. Es
ya,
que
bueno,
es el
pero
tema.
Es que, bueno, pero es que te lo
bueno,
digo
pues
como
nos
te lo he dicho
un
otra
año
semana.
Más, un
claro,
año más nos han engañado.
Claro que nos engaña. Escucha, y el año que viene nos volverán a engañar. Pero es que nos volverán a engañar el año que viene.
Al que se deje. Pregunto una cosa. Si me queréis decir un nombre, me lo decís, pero ¿qué perfil de entrenador o qué entrenador iríais vosotros ahora mismo? Porque claro, yo con esta plantilla pienso, tienes que tener un entrenador como, yo qué sé, ¿no? Pasan el Getafe, una plantilla floja, pues tienes un Bordalás que le saca rendimiento y tal. ¿Quién se os ocurre para el Sporting? ¿Os gusta Borja Jiménez? ¿Iríais por otro perfil? Andrés.
Es una pregunta dificilísima, porque el análisis para mí es más amplio que... O sea, es decir, si tú quieres hacer un proyecto medio o largo plazo, me parece tanto Sergio como Borja son, creo que son dos entrenadores que conocen la categoría, creo que son dos buenos entrenadores, en resumen, creo que son dos buenos entrenadores y dos entrenadores con mercado, con cotización, dos buenos nombres para lo que hoy en día es el Sporting. Creo que son dos nombres que van a tener antes o después banquillos interesantes y de clubes importantes, al menos en segunda división, y si me apuras en el caso de Borja Jiménez, creo que si no termina entrando en el Sporting, quizá el extranjero o en una segunda ola de entrenador.
Él ha filtrado varias veces en su entorno y tal, que estaba esperando en primera, claro, eso está difícil.
Bueno, es que viene de bajar también.
Y estuvo en Pucela, este fin de semana estuvo en Valladolid.
Sí. Me consta, sí, me consta. Es un descenso de aquella manera también, el del Leganés la temporada pasada, quiero decir, compiten hasta el final con un equipo que acaba de ascender. Bueno, digamos que se puede vender, ¿no? Se puede comprar. Creo que además venía el de subir con una temporada muy meritoria la que había hecho el equipo el año pasado. Para mí son dos buenos perfiles. Si acaso, si me apuras, si tuviese que elegir uno de los dos, yo me quedaría, tengo muchísimas dudas, pero yo quizá me quedaría con Borja Jiménez a día de hoy, porque creo que encaja más con la idea de
con el grupo. Sí, es verdad.
Sí. Ahora, hablo de si me veo, si yo fuera miembro del grupo Orlegui. Otra cosa, si yo fuera director deportivo, tendría que hacer un análisis que ahora mismo como no da lugar, pero si yo creo que dentro de la idea del grupo Orlegui,
lo encaja más Borja.
Rubén Alves, Miguel Ángel Ramírez, me encaja más, no digo la manera de jugar, sino la manera, sí, perfil joven, con ambición, con hambre, Borja Jiménez.
No, y son dos buenos entrenadores, que no cabe ninguna duda.
Sí, bueno.
Marcos.
De hecho, Borja es un perfil que yo creo que nos ha sorprendido a todos, el que apuesten por un perfil, para mí, bastante ambicioso.
Sí.
A mí, por esos dos nombres, me gusta más el de Borja Jiménez. No sé si es el que más encaja o si es realmente un nombre al que tú le puedas dar un proyecto. Yo creo que sí. El problema es que no se lo van a dar. Le van a dar un equipo hecho por otro entrenador, muy con retales, y que va a quedar marcado. Hombre, bueno, salvo que nos dé la sorpresa y empiece a ganar partidos y consiga un éxito por encima de lo esperado. Y con Sergio más de lo mismo. Son entrenadores que van a quedar seguramente marcados por esta temporada, como Garitano le pasó la pasada temporada, aun consiguiendo el éxito de la permanencia. Claro, si apuestas por un entrenador ofensivo, no sé si va más o menos con el grupo Orlegui, pero es otro bandazo más.
¿Tenéis miedo al descenso o no?
No, pero con el mismo argumento que te di el año pasado y que era una cuestión de fe. Futbolísticamente es evidente que si esta es la deriva, algún año el Sporting va a bajar.
Si la pregunta es a este año, la respuesta es clara. No, el Sporting no lo veo un candidato a bajar ni muchísimo menos esta temporada. Quizá tampoco a pelear por estar arriba.
No, eso...
Y es en el mediano plazo, pues... Yo creo que de verdad, cuando creo que debe haber una reflexión urgente sobre el modelo en el grupo Orlegui, porque creo que se están haciendo cosas bien y que en el tema deportivo se están cometiendo bastantes errores. Y creo que ahí debe haber una reflexión urgente porque al final es un equipo de fútbol esto, es un club
pero
de fútbol.
Pero supuestamente ya la hubo, Andrés, perdona que te corte. Es que este mensaje y este debate y esta discusión la tuvimos hace 3 meses.
Yo
y supuestamente habían
también
cambiado de arriba abajo el club porque se habían dado cuenta cuando la gente por fin se dio la vuelta y miró hacia el palco y miró hacia David Guerra.
Y todo sigue igual.
Claro.
Y ahora la pregunta es, ¿creéis de verdad que la hubo?
No.
Claro. Pues si no la hubo entonces, creo, Andrés, creo. Si no la hubo entonces, cuando viste el descenso de cerca...
Yo creo que el problema es que la actuación del grupo siempre es... el grupo no cambia su manera de trabajar. Entonces, al final, haciendo lo mismo, pretender tener distintos resultados es difícil. Claro. Aunque haya cambios internos que en el día a día nosotros no vemos, que seguro 100% que los hay. Pero creo que, al final, no existe una figura de un director deportivo, no creen en ello. No existe una figura jerárquica en el que tú digas, este claramente es la persona fuerte, que es la que marca. No existe un modelo que digas, el modelo va a ser este linealmente, si nos equivocamos va a seguir siendo este. Y es una pena porque... Al final van 4 años, evidentemente la credibilidad pues se va poco a poco perdiendo y creo que la figura de esta contratación de este entrenador, de verdad, tiene mucha más influencia de la que queremos.
Yo estoy convencido, porque con esta plantilla hay que acertar. Como no aciertes con el entrenador, como viene la dinámica del equipo, mucho cuidado. Hay que acertar en esta elección. Me parece fundamental para el futuro del club, del Sporting. Marcos, Andrés, un abrazo muy fuerte. Seguimos pendientes. Gracias.
Abrazo.
Un abrazo. Chao.
Gracias. 15 horas y 51 minutos. Nos vamos a Oviedo.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más like in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Bueno, pues el Oviedo en pleno parón internacional que empieza ya. Vuelve en 15 días el Oviedo a competir. Lo va a hacer el viernes para estrenar la nueva jornada. Lo va a hacer contra el Español en el Tartiere. Pero hay 4 jugadores con las selecciones en este parón. David Carmo, Fede Viñas, Rahim y Sibo son los 4 internacionales. Descansa Rondón porque Venezuela tiene amistosos y lo van a reservar. Así que buena noticia para el Oviedo. Insisto, la vuelta va a ser contra el Español en el Tartiere. Vamos con el sonido del día que lo patrocina el Pigüeña en el Oviedo. Y hoy hemos elegido a Martín Pelaz, al presidente del Oviedo, que estuvo en la marcha del centenario y ha reaccionado a la derrota 0-2 contra el Levante.
Hubiera sido lindo poderlo festejar con una victoria, pero bueno, al final es fútbol y así es esto, y habrá días duros como este y habrá días alegres como el del pasado martes, pero bueno, el fútbol es así y este equipo está para pelear, como siempre lo he dicho, para competir y para levantarse de las buenas y estar en, para levantarse de las malas, perdón.
Ahora te presento a los comentaristas porque vamos con la opinión del Oviedo, pero este es el sonido del día, lo patrocina el Pigüeña.
El Desarme es un clásico de la gastronomía con catalogación de fiesta de interés turístico nacional. Por ello, disfrútalo en lugares con solera, tradición y buen hacer, como en Sidrería El Pigüeña, donde podrás degustar el completo menú. Sidrería El Pigüeña es sidra bien escanciada, calidad en carnes y pescados y el menú del Desarme que te emocionará volviendo a degustar tus orígenes. Sidrería El Pigüeña, desde 1989, en Gascona 2, Oviedo.
Sergio Fernández, comentarista del Chiringuito, ex del Oviedo, analista, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
No tenemos mesa para el Desarme todavía.
No tenemos mesa todavía, pero la tendremos.
Hay que ponerse con eso. José Luis Salinas, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Tú tienes mesa ya para el Desarme o no?
Hay que ir reservando, que si no se nos echa el tiempo encima.
Sí, nos pilla el toro. Sí. Oye, ¿es un bajón lo del partido contra Levante? Decís, bueno, ganando en Mestalla y tal, no es para tanto. Sergio.
Pues bajón total.
A ver, yo creo que para Salinas es bajón, entiendo, porque para mucha gente, después de la victoria del otro día de Valencia, todo eran luces y buenas noticias. Yo el jueves ya fui bastante realista más que pesimista. Y para mí, Pablo, que es un poco por donde lo quería llevar, además escuchando a Andrés antes hablando del Sporting, el partido lo explica la dirección deportiva y el mercado de verano. Hay poco que contar del partido, porque el Oviedo hace todo lo que puede con la plantilla que tiene. No creo que el Oviedo pueda hacer mejor partido, pero no le da. Y el Levante, sin embargo, haciendo un partido mucho peor que el tuyo, tiene mejores jugadores y te termina ganando.
Salinas.
Pues parecido, vamos, pero es un bajón total, porque el día antes Pau Novín nos había vendido esto como una guerra y que íbamos a no sé dónde a competir contra el enemigo y que iba a ser el partido definitivo de nuestras vidas y ha sido Palmas. Y la diferencia ahí principal es que ellos tenían a un jugador como Etayón que nosotros no pudimos comprar y nosotros no. Y nosotros nos tenemos que conformar con dos delanteros que no voy a hacer el calificativo.
Salinas, la diferencia del partido es Carlos Álvarez y Etayón.
Pues totalmente.
Que estaban en el Levante y no estaban en el Oviedo.
Y que nosotros tenemos a Cazorla, que tiene que salir como si fuera el Cid campeador, pues que casi no puede ni correr, a intentar levantar un partido que estaba hundido y poner un poco de calidad en un equipo que no la tiene. Pues no hay más.
Salen muy señalados los delanteros, Sergio, lo que decías de la dirección deportiva. Yo es que estoy muy de acuerdo con el análisis que haces. O sea, más allá del juego y tal, fue un problema de nivel.
Y que lo podemos personalizar en los puntas, pero lo podemos llevar a muchas posiciones, Pablo. O sea, tú te fijas en la alineación de ellos y, por ejemplo, Manu Sánchez, que viene cedido, como viene Javi López, a mí me parece 18 veces mejor futbolista que Javi
muy
López.
Bueno, sí.
Se firma a Toljan libre, a Matthew Ryan, que es un buen portero para firmar libre, mejor que traer cedido a Moldova. Y luego hay futbolistas que no están jugando, tipo Iker Losada, está jugando Unai Vencedor, que son cesiones, que es una cosa que yo lo digo muchas veces. Tú cuando llegas a primera, o te haces un Mirandés, o es muy difícil si no te quieres gastar mucho dinero, porque necesitas sacar esas cesiones. Y evidentemente donde más se nota es en la operación de Tallón, que tienes que hacer esa compra, cesión, que es entrar a un negocio de un club, pero o tú entras a ese negocio y dices yo quiero ese jugador para salvarme, o si no es que estás muerto, y se notó claramente.
Es que te puede dar una salvación un jugador así, es que es tal cual. Y yo, para mí, la gran diferencia del partido es esa, es que hay poco más que analizar, pero sí es verdad lo que decía Salinas al principio, que Paunovic nos vendió este partido como rival directo, partido a juego, y el Oviedo palmó 0-2, o sea, yo estoy con Salinas un poco, que es verdad que lo de Mestalla estuvo fantástico y nadie contaba con ello, pero joder, era un partido por lo menos para no perderlo, ¿no?
Bueno, y que nos habían dicho que empezaba nuestra liga ahora, ¿eh?
Claro.
Que ahora vienen nuestros rivales directos y tal, y la primera en la frente. O sea, el primer rival directo que tienes de lo que se supone de tu temporada, que hasta ahora te habías quitado a no sé cuántos cocos, no sé cuántas bestias, el primer rival que se supone que está a tu altura viene y te pinta la cara en casa, y además te la pinta, pues bien, no porque yo creo que hay muchas voces ahí que dicen que el Oviedo mereció ganar, pero para mí no hizo un partido el Oviedo como para merecer ganar.
A ver, por ocasiones, la del palo de Ilias, la del final, ¿no? Es
Pablo,
estuvo igualado, pero...
El Oviedo hizo el partido que puede hacer.
Sí, sí.
Es que yo creo que hay que empezar a mentalizarse en eso. El Oviedo, en casa, la primera media hora es una media hora que si alguien cree que el Oviedo puede jugar más que estos, que no conoce a los futbolistas que tiene, es una media hora, a mí me parece buena, que a mí me gustó, que lo normal es que te pongas por delante y que luego tengas que luchar contra el rival y ver si ganas 10 partidos de estos. Si ganas 10 de estos, más ganar un día en Valencia, el Oviedo se salvará. Pero de verdad es que creo que no podemos pedir mucho más. Podemos dar 20 vueltas a entrenadores, que a mí hay cosas que no me gustan, pero es que hay lo que hay, y creo que hay que mentalizarse de que es lo que tenemos por lo menos hasta Navidad.
Rondón y Fede Viñas otra vez muy señalados. Yo insisto, es que la comparación con Etayón es sangrante. ¿Pensáis que el futuro pasa por los dos delanteros? Tú, Sergio, insistes una y otra vez. No sé si pensáis que esto acabará rompiendo algún día dos delanteros o que esto va a seguir igual.
Es que son tan flojos, solos, que los juntas y empiezas a poner mucho centro lateral, que por cierto, el Oviedo centró un montón. Si tú vas a centrar tanto, ¿para qué estás jugando con tres en el medio? A mí me parece que el Oviedo, lo bueno de verdad, lo tiene por fuera. Ya sé que los del medio del campo a la gente le gusta y tal, pero para mí donde puede hacer algo el Oviedo sencillo y diferencial es jugar mucho por fuera y luego poner centro lateral y tener a Viñas y a Rondón. Viñas ahora mismo...
No, Viñas.
Es que igual es el portero entero de la categoría, y con todo el cariño, que me parece un chico extraordinario y que ha pasado una lesión muy complicada, pero de verdad es un chico que lleva un gol en
25 partidos. Claro, Salinas.
Bueno, yo creo que el partido para jugar con dos delanteros era este. No tenías a Ili, que es el jugador favorito de Pauno, y para poner ahí entre el medio y la delantera, pues era cuando y Cazorla tampoco estaba para jugar, pues era el partido que tenías que probar, un rival directo en casa, y que vayas a jugar directo como se dio, como lo que decía Sergio, que yo creo que salía una estadística que el Oviedo había centrado una barbaridad de centros durante todo el partido, pues aprovechalo.
Oye, aprovecha Hazard. Que me quedan 10 segundos para cada uno. ¿Pensáis que el árbitro influye en el resultado o no?
Es horroroso, como todo, si unos días va para bien y otros para mal, pero no es la excusa.
Lo mismo, no hay que escudarse en el árbitro. Es verdad que está mal, que el primer gol lo podía haber anulado, pero el Oviedo está peor.
Ahí estuvo bien Panovich también, reconociendo, yo creo, precisamente lo que acabáis de decir vosotros. Sergio Salinas, feliz semana, nos escuchamos, un abrazo.
Buena semana.
Gracias. Te quedas con la tarde, vamos a actualizar la información con Garidano y con muchas cosas en la linterna. Gracias por estar ahí, adiós.